Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 30 grados centígrados. La vida en Madrid. Elena Jiménez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Antonio. Vamos a hablar de Gürtel, porque hoy, esta mañana, el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, y su mujer tenían que declarar, explicar por qué tenían una cuenta secreta en Suiza con 400.000 euros, pero esas explicaciones no se han escuchado. El conocido dentro de la trama como el Albondiguilla, que lleva imputado desde hace más de 2 años por su presunta colaboración con la Gürtel, no ha acudido ante el juez y la excusa dada ha sido que su abogada tenía otro caso esta misma mañana. La mujer del exregidor sí se ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero se ha negado a declarar. Eso sí, todo esto continuará porque el Albondiguilla está emplazado para el próximo día 14, coincidiendo con el interrogatorio a los empresarios José Luis Ulibarri y Fernando Martín. Este es el principal asunto del día, pero vamos con más en titulares. Titulares de este miércoles 29 de junio que vamos a repasar con la ayuda de Javier Bañuelos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Hoy se ha celebrado un pleno histórico en el Ayuntamiento de Madrid por primera vez desde que Gallardón es alcalde. Se ha sometido a las preguntas de la oposición que han cargado la cartuchera con una intensa artillería económica. Pleno que además ha dejado otro momento insólito porque por primera vez todos los grupos han consensuado una iniciativa para pedir al Estado un cambio en el modelo de financiación local. El PP, ya sí por separado, ha planteado además que el IBI se integre en el IRPF para no castigar la recaudación municipal. De los tribunales, hoy nos ha llegado una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declara nulos los servicios mínimos que la Comunidad de Madrid decretó en el año 2008, en este caso, por una huelga que se organizó en los centros deportivos. El magistrado da la razón a Comisiones Obreras al entender que la Consejería de Deportes impuso los horarios mínimos propios de un servicio básico para los ciudadanos cuando no era el caso. Ahora Comisiones estudia demandar por prevaricación al entonces consejero Alberto López Viejo. El día nos deja además el quinto desahucio para el 15M, esta vez en Fuenlabrada. El objetivo era ayudar a un hombre que compró un local, no pudo pagarlo y que se vio obligado a refinanciarlo con la hipoteca de su casa. Ahora se va a quedar sin una cosa y sin la otra. Y hoy además, miércoles 29 de junio, comienzan oficialmente las fiestas del orgullo gay. Será esta noche con un doble pregón a cargo de una vecina de Chueca junto al Gran Wyoming.
Vamos ahora con los deportes y con ese protagonista, con David De Gea. Jesús Gallego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De Gea ya es oficialmente nuevo jugador del Manchester United. El Atlético y el club inglés lo han anunciado esta mañana en sus respectivas webs. De Gea posó con su nueva camiseta y su nuevo entrenador, el Ferguson, va a firmar para las próximas 5 temporadas y el Atlético se embolsará alrededor de 25 millones de euros. El jugador se despedirá de los medios y de la afición a las 5 en el Estadio Vicente Calderón.
Vamos ahora a ver cómo están las carreteras. DGT, Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos complicaciones en la salida por la 6, la carretera de A Coruña y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes entre Pozuelo y Majadahonda en sentido salida a causa de un accidente ocurrido a la altura del kilómetro 16 y que está originando el corte del carril derecho. Estaba originando el corte de ese carril porque estamos viendo que ya ha sido retirado el vehículo accidentado. De cualquier forma, como consecuencia de ese accidente, todavía hay retenciones en unos 6 kilómetros entre Pozuelo y Majadahonda. En el resto, no hay ningún tipo de problema, se puede circular con normalidad.
Ahora, el tráfico de Madrid, centro de pantallas del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Aquí, debido a una manifestación concentración en este momento en la Plaza de Neptuno, sigue cortado el Paseo del Prado de subida hacia el norte desde la Glorieta de Atocha. En todo este entorno hay mucho tráfico, eviten la zona en la medida de lo posible. También en Raimundo Fernández Villaverde, donde hay retenciones en el túnel de Cuatro Caminos, sentido Joaquín Costa, en la calle José Abascal, aumenta en el Paseo de la Castellana de salida hacia el Nudo Norte. Mientras tanto, fluida en la calle 30, salvo el tramo Avenida de América, Nudo de Costa Rica en sentido A1.
Y para cerrar portada, el tiempo, Florenci Rey, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid la situación no va a cambiar. En las próximas horas tendremos los cielos prácticamente despejados y temperaturas máximas que pueden alcanzar más de 36 grados en las comarcas del sur a primera hora de la tarde, entre 33 y 35 en el resto. Cielo poco nuboso, alguna nube de evolución en la sierra pero sin precipitaciones, así que de nuevo calor moderado en Madrid, no solo para lo que resta de jornada, sino también para el resto de la semana.
2:11, enseguida lo ampliamos todo.
Mi banco tiene 3,5 millones de clientes.
El mío más de 1,500 sucursales.
Mi banco, 72.000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco Banca Cívica. Es tu dinero y tú decides.
Hora 14. Madrid.
Pues vamos ya con lo último de la trama Gürtel. Hoy estaban citados a declarar el que fue alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, y su mujer, esta vez por una cuenta secreta que les han encontrado en Suiza. Él no ha ido, la explicación ha sido que porque su abogada tenía otro caso, la mujer sí ha acudido, pero se ha negado a declarar. Vamos ya a ver todos esos detalles con Alfonso Gea, que ha estado esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elena. Un interrogatorio que debería haber dado luz a los oscuros asuntos económicos que presuntamente realizaba el exalcalde de Boadilla con la red Gürtel, esos 400.000 euros de los que tú hablabas en una cuenta secreta en Suiza. Pero no ha habido declaración. González Panero ni ha llegado a la sede del tribunal porque su letrada tenía a la misma hora otra vista de otro cliente. La que sí se ha sentado ante el magistrado Antonio Pedreira ha sido la esposa hasta hace un año de González Panero, Elena Villarroya, pero para acogerse a su derecho constitucional a no declarar. Ha alegado que la agencia tributaria la investiga y que hay que esperar al fin de esa investigación. Con Hacienda o sin Hacienda, va a seguir imputada. Miguel Ángel Garrido es abogado de la acusación.
Entonces yo he solicitado que por el juez se le mantenga su cualidad de imputada, lo cual el juez evidentemente ha aceptado. Así. Toda vez que el delito de Hacienda, contra la Hacienda Pública prescribiría mañana 30 de junio del 2011. Y entonces, para evitar la prescripción, lo he solicitado, el juez lo ha aceptado y entonces, bueno, pues se mantiene su cualidad de imputada.
Ahora todas las miradas están puestas en la jornada del día 14 de julio, en la que han sido citados los empresarios José Luis Ulibarri, Fernando Martín y, de nuevo, Arturo González Panero. Una jornada interesante.
Pues el 14 tenemos un día maravilloso. O sea, bueno, lo que pasa es que no sé si las tres horas en las cuales está previsto, porque son a las 10, a las 11 y media, a la 1, se va a poder llevar a efecto todo. Pero bueno, vamos a ver, muy interesantísimo.
El otro asunto que se desprende hoy de la Gürtel, una información que les podemos adelantar, el ofrecimiento, la colaboración de Holanda con España para sacar a la luz cualquier dinero que pueda tener la trama en paraísos fiscales. Cuéntanos, Alfonso.
Los resultados de las comisiones rogatorias son el eje de la investigación de Antonio Pedreira, que el dinero, presuntamente defraudado y enviado al extranjero, regresa a España y se pueda así resarcir del daño económico causado a todos los ciudadanos de los municipios afectados por esta red corrupta. Son decenas de millones de euros en todo el mapa mundial de los paraísos fiscales: las islas del Caribe, el Canal de la Mancha y el Canal de Irlanda, Panamá o Suiza. Muchas de esas naciones han decidido ya colaborar con la justicia española y otras, como el Reino Unido, han dado un portazo. Holanda, con sus Antillas holandesas, ha dado también muchas dificultades a la investigación, pero las cosas están cambiando.
Tenemos un grave problema con Holanda y estamos esperando las comisiones rogatorias. Nos ha venido ya el apoyo de la de Suiza, estamos esperando la de Estados Unidos, pero vamos, es interesante. Es muy interesante que por fin las comisiones rogatorias y sobre todo los demás países colaboren con la Administración de Justicia española.
Suiza retiene actualmente 25 millones de euros que presuntamente habrían sido abonados por Martinsa a la red de Correa para adquirir una parcela de suelo municipal en Arganda del Rey.
Bueno, les vamos a hablar ahora del Ayuntamiento de Madrid, por lo novedoso de algunos asuntos. Les vamos a explicar. Ha sido el primer pleno en el que la oposición ha podido preguntar al alcalde. Y el primer pleno también en el que todos los grupos se han puesto de acuerdo y han secundado una iniciativa de Izquierda Unida para pedir al Estado un cambio en el modelo de financiación local. Y hay que tener en cuenta que se ha sumado incluso hasta el Partido Socialista. Además, hay una propuesta para que el IBI se incluya en el IRPF y para que así sea más progresivo. Vamos a ampliar. En el consistorio está nuestra compañera Esther Redondo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Primer pleno que ha dejado sobre la mesa una propuesta importante hecha por el delegado de Hacienda, Juan Bravo, y una imagen inédita. La propuesta tiene que ver con el IBI, el impuesto de bienes inmuebles. Bravo ha anunciado que el gobierno estudia la posibilidad de que este impuesto se integre en la declaración de la renta para que se tengan en cuenta los ingresos y las circunstancias personales de cada madrileño. El IBI se pagaría así vía retención para las personas físicas. La imagen inédita de la mañana es la de todos los grupos municipales votando a favor de una iniciativa que ha presentado Izquierda Unida y por la que se insta al gobierno central a poner en marcha un nuevo modelo de financiación local. Ángel Pérez es el portavoz de Izquierda Unida.
Nos colocamos en la lógica de una nueva financiación para hacer posible el saneamiento real, que no sea a base de recortes. Y en ese marco es en el que nosotros lo que planteamos es la necesidad del pacto local. Y decimos que si no hay una nueva financiación, la disminución de la deuda será a través de la política de recortes, incluso más que la política de ahorros. Y lo pagará el empleo, lo pagarán los servicios públicos, lo pagarán las inversiones productivas.
El PSOE cambia el paso en esta legislatura y respalda esta iniciativa. Iniciativa, por cierto, muy aplaudida desde la bancada del PP. Los populares, eso sí, se han quedado solos en su intención de que los grupos apoyaran hoy sus planes económicos para sanear las cuentas municipales. Unos planes que se verán alterados tras el anuncio de Zapatero de ayer en el debate del Estado de la Nación de poner en marcha una línea de crédito ICO para las entidades locales. Juan Bravo ha dicho que esa propuesta llegaba tarde y asfixiaría todavía más a los ayuntamientos, que en 3 años tendrían que devolver el préstamo si entra en vigor la propuesta. El ayuntamiento ha sentenciado, el delegado de Hacienda, Juan Bravo, el ayuntamiento perdería capacidad de gasto.
Pero la alternativa a este plan, si no fuera aprobado, insisto, por el Gobierno de España, es muy simple. En principio, 300 millones menos de capacidad de gasto para los ciudadanos de Madrid. Tan simple y tan obscenamente simple como eso. 300 millones más para los bancos, para los mercados.
El Pleno nos ha dejado también el primer cuerpo a cuerpo entre el alcalde de Madrid y los portavoces de la oposición, una especie de sesión de control, eso sí, en pequeñito. A respuesta a una pregunta del portavoz socialista Jaime Lisabeski, Gallardón ha dicho que hace 2 días el ayuntamiento ha solicitado ya una reunión formal con la comunidad autónoma para resolver de una vez por todas el asunto de las competencias impropias.
2:18, escuchan Hora 14.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Álex Castellano.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. El Movimiento 15M de nuevo en acción en el sur de Madrid. En este caso hoy ha sido en Fuenlabrada. Roque Marchal, un carpintero de este municipio con 56 años y en paro desde 2008, un par de años antes, cuando las cosas le marchaban bien, rehipotecó su casa para poder comprar el local en el que trabajaba. La falta de empleo provocó que lo amenaza con subastar su casa y el propio local. Más de 70 personas de los indignados han protestado esta mañana a las puertas del banco para intentar evitar el desahucio. El afectado asegura no querer que le perdone su deuda, simplemente renegociar ese crédito. Con la información, Víctor Rodríguez.
Roque Marchal se vio incapaz de pagar los 1.800 euros de la rehipoteca de su casa en 2009, meses después de quedarse en el paro. Desde entonces subsiste alquilando el local que compró para trabajar como carpintero y varias habitaciones de su propia casa. Ya consiguió parar in extremis una primera subasta de su piso en mayo, ingresando en el juzgado 6.000 euros de su deuda de 45.000, pero ahora el banco amenaza con seguir adelante el 13 de julio. Más de 70 personas de todas las edades, bajo las consignas del 15M y con duras críticas al sector bancario, han intentado hacer presión para evitar el desahucio. El protagonista quiere pagar, afirma, pero renegociando su hipoteca o cambiando la titularidad de las propiedades.
Yo no estoy pidiendo aquí que me perdonen la deuda ni nada, nada más que me den facilidad para pagarla. Y ellos saben que tengo posibles, puesto que, en fin, algo de ingresos tengo y tengo una hija trabajando. No está fija al 100%, pero vamos.
Tras una reunión de una hora con la dirección del banco, este padre de familia ha manifestado que su responsables prometen buena voluntad, pero que dependen de sus superiores para darle una alternativa. Algunos de los manifestantes piensan volver a protestar frente a la sucursal de Fuenlabrada cada día hasta la subasta del 13 de julio, donde en esta jornada había preparado un importante dispositivo policial para evitar unos incidentes que han brillado por su ausencia.
Es el comienzo y más asuntos ahora titulares con la ayuda de José Manuel López. PSOE Izquierda Unida de Getafe llevarán al Pleno la creación del denominado Concejal 28 para que los movimientos sociales hagan llegar sus propuestas.
Aseguran que se hace necesaria una nueva forma de hacer política a tenor de las demandas de la ciudadanía expresadas por medio de los movimientos ciudadanos emergentes como el propio Movimiento 15M.
La familia del anciano desaparecido en Valdemoro el pasado 5 de junio ha creado un blog para centralizar la información sobre el caso.
De esta forma se coordinarán todos los datos disponibles, con lo que esperan que sirva para localizarle.
El consejero de Economía, Percival Manglano, ha anunciado esta mañana en Getafe la próxima apertura de una oficina de Aval Madrid en esta localidad.
Dice que es algo que les solicitó el alcalde como reflejo de lo que pedían los empresarios y se sumará a las que ya existen en Madrid, Alcalá de Henares y Pozuelo.
El Partido Popular de Parla denuncia retrasos en la paga extra de junio de los trabajadores municipales y también de la productividad.
El alcalde afirma por su parte que el ayuntamiento ha abonado a los trabajadores la paga íntegra correspondiente al mes de junio y ahora queda el complemento referido a la productividad.
2:21, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
Un
Un año más, el Centro Comercial Loranca trae a sus terrazas de verano conciertos y noches de humor para todos los públicos.
Todos los viernes y sábados desde el 1 de julio pasa momentos inolvidables.
Merche, Pop Tour, Pastora Soler, Coro Rociero de la Casa de Andalucía de Getafe, Noche Infantil. Además, los sábados los mejores monologuistas.
Centro Comercial Loranca, comienzan las terrazas de verano.
Solo en Sánchez son especialistas en gemelos. Gran surtido de colores, coche gemelar, más dos sacos, más dos sillas, todo por 799 euros.
¡Hola, qué barato!
En Parla calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
Establecimiento Sánchez, especialistas en gemelos. Rompemos los precios.
Aunque Pedro Castro sigue siendo presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, a pesar de haber perdido la alcaldía de Getafe, una de sus famosas frases que hizo en 2008, unas declaraciones en las que descalificaba a los votantes de la derecha y que tuvieron consecuencias, por ejemplo, en municipios como Alcobendas, parece que han dado marcha atrás hoy en el pleno de esa ciudad del norte de Madrid, con el voto a favor de todos los grupos municipales. Se ha aprobado el reingreso de la localidad en la Federación Española de Municipios y Provincias. Con la información, Juan Rabaquero.
¿Por qué hay tanto tonto de los cojones que todavía vota a la derecha? Es la pregunta que hizo Pedro Castro el 3 de diciembre de 2008 en la presentación de unos presupuestos municipales. Días después, Ignacio García de Vinuesa sacaba Alcobendas de la Federación Española de Municipios. Ahora, el pleno en bloque ha votado su reingreso. El equipo de gobierno del PP considera que Castro, tras perder la alcaldía de Getafe, debe dejar la presidencia y no aguantar al final de su mandato en octubre. Hoy han recalcado que no es cierto que la localidad abandonase la FEMP por el rifirrafe entre Vinuesa y Castro. Achacan la razón a la gestión de este último, que califican de seguidista con el PSOE y nefasta para el municipalismo. Ramón Cubián es el portavoz del equipo de gobierno de Alcobendas.
Ciertamente han sido 4 años de inactividad, de seguidismo con el gobierno de la nación, en el que no se ha apoyado el municipalismo. Tenemos una situación económica, los ayuntamientos, patética, muy mala. Globalmente ha habido un desamparo absoluto al municipalismo y las menciones a frases desafortunadas no son causa sino exponente de lo que había debajo.
De momento Pedro Castro sigue presidiendo la FEM, pero el PP hará todo lo posible para que no agote el mandato. Juan Soler, el actual regidor de Getafe, le va a quitar también el cargo de representante de ese municipio en este organismo en un próximo pleno. Será difícil, por tanto, que siga ostentando la presidencia si no es alcalde ni representa tampoco a ninguna localidad.
Pues Castro ya ha dicho esta mañana en una rueda de prensa que va a seguir siendo presidente de la FEN hasta que se celebre la Asamblea General, que probablemente tendrá lugar en septiembre. En respuesta a quienes piden su marcha inmediata, Castro les ha recordado que es presidente del organismo por estatutos y derecho.
Después de haber perdido la alcaldía getafense, los representantes del Partido Popular en la FEM han solicitado en varias ocasiones a Castro que presente su dimisión, puesto que en su opinión no puede seguir siendo alcalde de los alcaldes de España sin serlo siquiera de su propia localidad. En este sentido, el que fuese regidor getafense durante 28 años ha reiterado que los estatutos de la Federación Española de Municipios y Provincias le permiten seguir ocupando la presidencia hasta que se celebre su Asamblea General, puesto que sigue ocupando con un cargo público. Sobre la propia asamblea, Castro ha explicado que se encuentra en plenas negociaciones con el Partido Popular para fijar la fecha y duración de la misma, ya que ha indicado que la situación de crisis económica obliga a reducir la duración de 3 a 1 único día. En cuanto a su posible marcha, el secretario general del Partido Socialista de Getafe ha subrayado que seguirá siendo presidente de la FEM hasta que se celebre la Asamblea General, que probablemente tendrá lugar a finales del mes de septiembre.
El día 24 de septiembre, creo, pero todavía no es una propuesta firme porque la tiene que hacer esa comisión ejecutiva, seguramente se hace la Asamblea. Hasta entonces el presidente soy yo, por estatutos y por derecho. Es decir, que bueno es el Partido Popular si no tuviera el derecho de poder estar de presidente para que no me dejaban ni un minuto. Es decir, por lo tanto, soy presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias porque así me lo permiten los estatutos de la Federación Española de Municipios y Provincias siempre que yo sea cargo público, y que lo soy porque soy concejal.
Castro, que por cierto en esa rueda de prensa ha vuelto a entrar en polémica con el actual alcalde Juan Soler, en este caso por el asunto de los famosos carteles. Ha criticado la decisión del alcalde de ordenar la retirada de esos carteles en los que se pedía y se denunciaba la falta de inversiones de la Comunidad de Madrid en la ciudad. Cada uno de los carteles de 8 por 6 metros supuso un coste de 3.700 euros y según el regidor getafense se retiraron porque no tiene sentido y no dicen la verdad.
Castro ha reiterado que no fue el ayuntamiento quien puso esos carteles, sino que fueron los ciudadanos a través de las plataformas en defensa de la sanidad o educación públicas quienes solicitaron al consistorio su colocación para reivindicar una serie de infraestructuras necesarias en la ciudad y con las que el gobierno regional no estaba cumpliendo. En este sentido, el secretario general de los socialistas getafenses ha indicado que los carteles se deberían haber retirado cuando se hubiesen dado respuesta a las demandas de los ciudadanos de la localidad, algo que en su opinión no se ha hecho.
Se ha matado al mensajero, porque los mensajeros son la plataforma de defensa de la sanidad pública y la plataforma de la defensa de la educación pública. Yo creo que hay que retirar esos carteles que los ciudadanos nos mandaron poner cuando se hayan cumplido las demandas que los ciudadanos ponían, ¿no? Pero bueno, a mí al grupo municipal no os ha gustado eso y cauces tendremos para poder, digamos, defender esta posición.
Mientras tanto, Juan Soler visitaba esta mañana una fábrica de pan de Getafe, Tradipan, Tradición Panadera SL, acompañando al consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Percival Manclano, que aprovechaba para anunciar la próxima apertura de una nueva oficina de Aval Madrid en Getafe, dando cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos durante la pasada campaña electoral por el Partido Popular.
Hay dos, una ya, bueno, aparte de la Ciudad de Madrid, ahí en Alcalá de Henares y en Pozuelo, pero en Getafe vamos a abrir una, pues en fechas muy próximas. Es algo que nos pidió el alcalde como reflejo de lo que estaban pidiendo los empresarios y yo creo que dar facilidades en este sentido es muy importante.
Y Juan Soler, que apuntaba que todavía no está decidida la ubicación de la nueva oficina de Aval Madrid, pero que existe el compromiso y ese anuncio es muy importante para el empresariado de Getafe.
Bueno, todavía tenemos que decidirlo. Ahora el compromiso de la Consejería de Hacienda y el anuncio es importante. Yo creo que es muy importante para Getafe, es muy importante para el empresariado de Getafe. Y la verdad es que Getafe ahora mismo tiene muchos locales. Algunos porque han cesado en su negocio y eso hay que arreglarlo. Por eso es importante que venga Aval Madrid y otros porque hay nuevas construcciones. Desde luego, espacio a Aval Madrid en Getafe no le va a faltar.
El Partido Popular de Parla ha denunciado que los trabajadores municipales todavía no han cobrado la paga extra de junio que deberían haber recibido hace una semana ni el complemento de productividad de la nómina de este mes. El portavoz adjunto del PP, Joaquín Reyes, ha asegurado que el ayuntamiento había instado a los trabajadores a que este mes no pidieran anticipos, ya que hacia el 20 de junio, como en otros años, supuestamente cobrarían la paga y la nómina. Además, añade que una semana después solo hay una nómina mermada al máximo porque no hay dinero.
En realidad esto no es nuevo, sino más de lo mismo que llevan meses soportando los trabajadores del tranvía o de las piscinas municipales, cuyas familias no pueden pagar sus hipotecas y los recibos a tiempo porque este alcalde no paga a nadie. Por eso nos extraña mucho que estos trabajadores y los sindicatos no se hayan movilizado para exigir que se les pague su sueldo, cuándo y cómo les corresponde.
Por su parte, el alcalde José María Fraile ha dicho que el Ayuntamiento de Parla ha pagado a los trabajadores la paga íntegra correspondiente al mes de junio y ahora queda por abonarles el complemento referido a la productividad. Además, ha trasladado un mensaje de tranquilidad. Dice que el pago de las nóminas está garantizado ya que el retraso se debe a un ejercicio de coherencia y responsabilidad para optimizar al máximo los recursos. Tenemos a esta hora 30 grados y medio de temperatura. La información sigue en Hora 14, también en nuestra página web sermadridsur.com.